Muy bien, hay cosas en esta vida que son inciertas y hay cosas que son, son ciertas e inciertas. Hay cosas certeras, certezas e incertidumbres. Nosotros normalmente podemos decir acerca de algo que nos da incertidumbre. No sé, ¿ustedes piensan algo de incertidumbre? A ver, un voluntario que piense algo que sea que le traiga incertidumbre, algo incierto, que no sabe qué va a ser, algo incierto. El suelo de la ciudad de Guatemala, eso es algo incierto, ¿verdad? Tenemos algo, es algo que no se sabe si se va a hundir como el hoyo de la zona 6, eso es cierto. Eso es cierto que se va a hundir, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que sea incierta? El nivel de delincuencia. Bueno, es cierto que hay un nivel de delincuencia y es cierto también que va a subir, ¿verdad? Pero eso va a ir incrementando. ¿Qué más daños va a traer? Nosotros estamos comentando acerca de ya las extorsiones son demasiado grandes y que Dios nos libre de cada cosa, ya son demasiadas las amenazas y todas las la gente que está llegando a un punto en que ya no solamente es un asalto, sino que por vía telefónica hay extorsión, es una cosa bien, bien tremenda. Entonces, hay muchas cosas que son inciertas, ¿verdad? Pero hay cosas que son ciertas.
Lo incierto podría decirse que ahorita está en oculto, pero ¿de qué nos puede decir si no va a suceder en los vehículos, nos van a detener en este momento?
Exactamente. Hay muchas incertidumbres. Exactamente, hay muchas incertidumbres. Y vamos a hablar esta noche acerca de incertidumbres y certezas en la vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un control que es incierto que pueda funcionar. Hay cosas ciertas e inciertas. Vamos a ver, ahí ya conecto. Yo digo que ahí va a pasar. En back, forward. Entonces tal vez ahí va a pasar. Muy bien, ahí estamos. Siete cosas inciertas versus siete certezas de la palabra de Dios. Siete cosas que son inciertas para nosotros. Entre ellas podemos mencionar que la palabra de Dios nos habla. Es número uno, a la belleza, ¿verdad? Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Pero dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Nosotros podemos ser muy bellos, ¿verdad? Muy, muy apuestos, pero la belleza es efímera, ¿verdad? O sea, la belleza es lo que le pusieran a uno algo para congelarlo, ¿verdad? Hay algunos actores que se están congelando por tiempos, yo creo, para poder ser, su belleza sea perpetua. Pero la belleza de las personas, o la belleza, es efímera. Vamos a Salmo 31:11. Acompáñenme a Salmo 31:11. Yo imagino que las modelos y cada gente que invierte tanto en su cuerpo, en operaciones y tantas cosas, al final de que termina con eso, termina tan decepcionada de que no puede hacer nada porque siempre la va a envejecer. Salmo 31:11 dice, no, es Salmo, permítame, este no es Salmo 31:11. No, este no es, hermanos. Permítame. No, permítame. ¿De dónde saqué ese versículo? No lo sé, hermanos. Pero era, ¿belleza? No, es Salmo 39:11. Perdón, Salmo 39:11. Ciclía mal ahí. Salmo 39:11. Salmo 39:11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo el hombre. La verdad es que es vanidad todo el hombre. Es efímero y cada una de las cosas que nosotros tenemos ahorita, que poseemos en nuestra carne, todo esto es pasajero, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos es la segunda cosa incierta que nos habla la Biblia, es acerca de promesas de los hombres. Ahorita estamos en campaña electoral, ¿verdad? Y yo prometo que voy a quitar la delincuencia. Y unos hasta dicen, hablan de Dios y toman a Dios en el asunto, porque solo Dios puede componer la situación, ¿verdad? Entonces pasen adelante, buenas tardes, adelante, bienvenidos adelante. Entonces, como podemos ver, la segunda cosa incierta, las promesas de los hombres. Todos están ahí, yo prometo, ahí aparece el otro, y reformaremos al país, dice, con 20 acciones. Y se vale preguntar cómo, dice alguno ahí, ¿verdad? Entonces, y están prometiendo y están haciendo, miren, y el anterior gobernante prometió que iba a haber seguridad, ¿verdad? Bueno, eso sí lo cumplió. Iba a haber seguridad y tenemos más inseguridad, ¿verdad? Y el siguiente va a decir que mano dura, pero no sé qué, y otro, y todos quieren combatir la delincuencia, y así dijo el antiguo, y dijo, y Alvita está diciendo, no, es que fíjense que, no es que me haya equivocado, pero es que está difícil, eso es imposible, ¿verdad? Casi imposible, no tengo varita mágica, dicen algunos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Dice Salmo 146:6, dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en él. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No hay salvación en él. ¿En quién? En los hombres. Muchos hombres están diciendo, mire, yo voy a hacerlo. Mire, puede tener todas las grandes intenciones, pero Guatemala no va a cambiar solamente con una persona, ni el mundo entero va a cambiar con una persona. Tiene que cambiar con cada uno de nosotros un cambio personal. Vamos a ver qué dice Isaías 31. Vamos a ver Isaías 31. Dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y dice, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Cuando dice ahí, dice, ay de los que descienden. No está diciendo, no se está quejando, está asustado. Dice, ay, pobrecitos, de los que confían en caballos, de los que confían en sus propias fuerzas. Porque el hombre no puede salvar al hombre. Vamos a Jeremías 17:5. A ver qué nos dice Jeremías 17:5. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Dice, así ha dicho ¿quién? Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando nosotros confiamos en el hombre, ¿qué pasa? Todas las fuerzas se van. Todo se desaparece. Hoy estábamos escuchando el mensaje del hermano Jorge, ¿verdad? Cuando este hombre estaba confiando en él mismo. que iba a poder salir adelante. ¿Qué si hizo una horca para él mismo, verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar confianza? Él confió en sí mismo, confió en el hombre. Cuando dice confiar en el hombre, incluye a nosotros mismos, confiar en nosotros mismos. Muchas de las teorías de este mundo dice, confía en ti mismo, tú puedes salir adelante, tú puedes. Y miren, yo puedo imaginarme ya a las personas que están en esos auditorios de motividad y todo, dice, tú puedes, levántate, tú puedes, y empiezas la motividad y empieza a hacer la gente revolucionar, sí, yo puedo, y hay falta de saber si tirarse de un puente, porque están buscando el ser interior. Mire, si usted va a buscar adentro, no va a encontrar nada bueno. Mejor busque a Dios y Dios va a enseñarle qué es lo bueno para cada uno de nosotros. No podemos encontrar nada bueno. Entonces, esta motividad y todo eso puede durar una emoción un ratito, pero después están en el trabajo ya con la tarea del día y están, ¿por qué me siento tan debilitado? Y en el curso de motivación yo estaba tan bien y todo me está saliendo tan mal. ¿Por qué estás confiando en ti mismo? Entonces, ¿qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre, incluyéndonos a nosotros. Esa es la segunda cosa incierta. ¿Cuál era la primera? La belleza, ¿verdad? Confiar en la belleza. Que las modelos pueden confiar en su belleza, pero no sé cuánto tiempo puede confiar. Hay modelos que hasta aseguran sus piernas o qué sé yo, para poder, a la hora de que no las tengan, puedan todavía subsistir con lo que les da el seguro, porque es lo único que tienen, ¿verdad? Entonces, promesas de los hombres, segunda cosa incierta. Tercera cosa incierta, las riquezas. Yo no sé quién es ese hombre, pero parece que es como algo, alguien que hace películas de cine o algo así. No sé, pero lo encontré por ahí. Pero es alguien que está haciendo dinero. Muy bien. ¿Y qué dice acerca de las riquezas la Biblia? Proverbios 23:5 dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ¿qué? Ningunas. Mire, yo puedo poner mi esperanza en lo que está en el banco y el banco quiebra, ¿verdad? ¿Cómo acabamos de ver la situación actualmente en Guatemala donde un banco quebró? Entonces ponemos en las riquezas y pueden ser en un montón de cosas materiales. Dice, ¿por qué se harán alas como las águilas y volarán al cielo? Entonces, una de las cosas importantes que nosotros podemos ver y que la palabra de Dios nos enseña en las cosas inciertas de este mundo, las riquezas. Vamos a Salmo 49:10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Salmo 49:10. ¿Ya lo tienen? Léanlo conmigo. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, dice, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Los sabios y el necio mueren del mismo modo, mueren. Uno muere, no tiene uno aquí algo que le dé más tiempo de vida en este mundo. Pero dice, y dejan a otros sus riquezas, ¿verdad? Entonces muchas personas están pensando, es que voy a amontonar y voy a tener tantos terrenos y voy a hacer esto y voy a hacerlo. Yo conozco gente muy obsesionada con ese tipo de cosas. Inclusive puede ser contagioso, hay que tener cuidado con eso. Pero realmente la palabra de Dios dice, ¿a quién las dejarán? Dejan a otros sus riquezas. Proverbios 27:24. Vamos a Proverbios 27:24. ¿Qué dice Proverbios 27:24? Porque las riquezas no duran para siempre, dice. Ah. Dice, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? Mire, yo le voy a dejar tanto a mis hijos. Yo sueño con dejar un montón a mis hijos. Una empresa, una maquinaria, equipo. Sueño con que ellos puedan seguir eso. Y si mi hijo dice, mire, si a mí no me gusta la construcción. Y diga a mi esposa, yo no les voy a dar opción, tienen que ser, uno va a ser ingeniero, otro va a ser administrador y otro va a ser arquitecto, punto, se acabó, esa es la opción, escoja. No es así. No es así. Al final, no podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere y pasar la vida infeliz. Yo pienso así, pero realmente Dios muestra otra cosa en su palabra. Y cuando yo pienso así, Dios me dice, hey, no es así la cosa. Y una de las cosas importantes es que Dios nos hable a nosotros en la palabra y nos convenza de que nuestros argumentos no son valederos. Vamos a ir a Eclesiastés 2:18. Después de Proverbios, Eclesiastés 2:18 dice: Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro, dice, que vendrá después de mí. Tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y dice, al fin aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo. Mire, yo podría amontonar un montón de... Bueno, trabajo sí tengo un montón, gracias a Dios. Pero podría amontonar un montón de glorias y cosas. ¿Y después qué va a quedar? Ahí va a quedar, al que viene después de mí. Vamos a Jeremías 17:11. Jeremías 17:11. Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará. Fíjese, en la mitad de sus días. Ay no, yo de veras, si yo voy a oír esto, si yo voy a vivir 70 años, me dice así que mire, en la mitad de sus días, me quedan 3 años. Porque yo diría, yo tengo 33 voy a cumplir, 2 años me quedan. En la mitad de sus días, y yo estoy diciendo, Señor, por lo menos vivir 70 años, ya, si mejor no quiero amontonar nada. Porque cada uno dice, en la mitad de sus días dejará y en su postrimería será insensato. Vamos a qué dice 1 de Timoteo 6:7. 1 Timoteo 6:7. ¿Qué más claro no puede, no se puede entender, verdad? Dice, porque nada hemos traído a este mundo, ¿y qué dice? Y sin duda, nada podremos sacar. Nada nos podemos llevar. Aunque quiere amontonar cosas en su tumba o algo así, nada se va a llevar. Esa es la verdad absoluta. Entonces tenemos una de las cosas inciertas, las riquezas. Esa fue la tercera. La segunda, ¿qué fue? Promesas de los hombres. Y la primera es la belleza, ¿verdad? La belleza es algo efímero, promesas de los hombres, las riquezas. Cuarta cosa incierta, el futuro. Es que yo a tal punto, a tal día yo voy a tener tanto y voy a hacer tanto. Puede ser que llegue a tener hasta más de lo que usted se propone. Yo no le estoy diciendo que no lo proponga. Mire, yo pienso que uno debe ser una persona visionaria y el Señor le mandó a uno a ser una persona con mucha visión, pero una visión correcta, ¿verdad? Pero cuando pensamos en el futuro, yo mire ahí algo futurista, ¿verdad? Ese es, yo creo que es una ciudad en la luna, me parece, y estamos viendo la Tierra, porque ya la Tierra ya no se puede vivir. Ya está muy sucia la Tierra, entonces tenemos que vivir en la luna o en algún otro planeta. Pero es algo futuro, es algo, los científicos dicen, mire, vamos a hacer cosas en el espacio y vamos a vivir aquí y todo. Pero ¿qué dice la Biblia? Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Mire, usted, estamos aquí, pero no podemos decir que mañana vamos a estar en el trabajo. Muchos dicen, Dios primero, ¿verdad? Estamos en el trabajo. Hay que confiar en Dios, hay que tener esperanza. Pero no nos podemos jactar del día de mañana. Eclesiastés 3:22. Vamos a Eclesiastés 3:22. ¿Qué dice? Eclesiastés 3:22 dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Porque esta es su parte. porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hay que alegrarse en el trabajo que tenemos actualmente, en lo que hemos logrado actualmente, y porque lo demás no sabemos. Podemos, como los políticos, prometer muchas cosas y algunos ni siquiera llegan a ver resultado en eso. O podemos nosotros mismos prometernos. Miren, yo escuchaba un comentario: si todas las promesas que nosotros hacemos al principio de año, yo voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, miren, uno se quedarían sin empleo los nutriólogos, se quedarían sin empleo porque ya todos son tan bien, no habría nadie, todos estarían en el gimnasio haciendo ejercicios, ya nadie tendría, los médicos estarían en la quiebra, yo no sé, porque todos están re bien. O sea, pero todos prometemos cosas a principio de año que vamos a lograr y son propósitos, pero no sabemos qué va a pasar. Es incierto. Solo la disciplina y muchas otras cosas pueden ayudar a que nosotros podamos llegar a cierto punto, pero el futuro es incierto. Cosas inciertas, el futuro. Santiago 4:14. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis, ¿ya lo tenemos? Leámoslo pues. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Entonces el futuro es incierto. Es incierto, son cosas que estamos viendo. Cuartas cosas inciertas en la vida. Necio yo, ¿verdad? Primera cosa incierta, la belleza. Segundo, promesas de los hombres. Tercera cosa incierta, las riquezas. Cuarta, el futuro. Quinta cosa incierta, la amistad. ¡Wow! Yo cuando vi este punto dije, ¿cómo así? Yo puedo decir que la amistad es lo que más va a perdurar, pero miremos Juan 16:32 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, ahí es, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero está Cristo hablando y dice: he aquí que la hora viene cuando ¡pum! No hay amigos. Pedro dijo: yo estaré contigo hasta la muerte. Lo negó 3 veces. Ya cuando vio el temor, salió huyendo. Pero no solamente estamos hablando de Cristo. Vamos a 2 Timoteo 4:16. ¿Qué dice Pablo? Segunda de Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo. Ahí está reclamando. Ninguno estuvo a mi lado. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ahí pecaron. Ahí pecaron contra Pablo. Mire, la amistad son de las cosas inciertas. Alex, que él es mi amigo. Wow, yo no pensé que él me hubiera estafado. Él era mi mejor amigo. Él era mi amigo, dice Dios. No, las amistades son de las cosas inciertas en esta vida. Yo cuando toqué este punto dije, no puede ser. Sí puede ser. La Biblia dice eso. Quinta cosa incierta, la amistad. Puede ser incierta. No puedo decir que todas las amistades sean así. Puede ser, hay amistades legítimas. No me malentienda. Hay gente que realmente es honesta y va a morir hasta la muerte. Va a dar la vida. Cristo dio la vida por sus amigos. ¿Ok? Estamos hablando de cosas inciertas, pero no podemos decir que es general, que toda la gente va a existir una amistad, y porque hay amistad va a haber eso. Vamos a la sexta cosa incierta, la vida. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis, yo creo que ya lo hemos leído, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece un poco y luego se desvanece. ¿Qué dice primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 15? Primer libro de Crónicas 29:15. Porque nosotros, dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra, que ¿qué dice? Que no dura. O sea que nuestra vida, ahí hay un paisaje bonito, ¿verdad? Y la gente ahí va por la playa y la vida qué bonita. Bueno, no sabemos. Yo puedo planear un viaje a la playa con mi familia la próxima semana y no sé si voy a estar vivo. Pero la vida es algo incierto. Vamos a Job 8:9. Antes de Salmos. Job 8:9. Que dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Como sombra son nuestros días. Nosotros no podemos contar y decir y asegurar, mire, yo voy a vivir hasta tal fecha. Inclusive los que se suicidan, hay algunos que piensan que ese día van a morir. Y creen que si no lo hacen bien y siguen viviendo, pero en la cárcel por haber atentado contra su propia vida. Salmo 102:11 dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba, dice. ¿Ustedes han visto la hierba? En el invierno se pone verde, y ya en el verano se va secando, si no le riegan, se va secando. Así es la vida. Eclesiastés 6:12. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos por la mala red, y como las aves que se enredan en lazos, así son enredados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando caen de repente sobre ellos. No se sabe. La vida es incierta. 6:12. Perdón. Sí, 6:12. ¿Qué dije yo? Ah, sí, yo puse 7. Yo leí otro. Porque quién sabe cuál es el bien. Perdón. 6:12 dice, porque quién sabe cuál es el bien del hombre de la vida, en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Él pasa como sombra, porque quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol. Eso es incierto. Cosas inciertas que tenemos, amistad, el futuro, las riquezas, promesas de los hombres, la belleza. Cosas inciertas en esta vida. La séptima cosa, bueno, este es Brad Pitt en una película. Está como un héroe ahí, donde él pelea, es una gloria terrenal. Ahí es la muestra de una gloria terrenal. ¿Pero qué es la gloria terrenal? Vamos a Primera de Pedro 1:24, ahí lo puede leer. Porque toda la carne es como la hierba. ¿Cómo? Ahí falta la O. Como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Así de fácil y sencillo, la gloria terrenal. Y bueno, no es la gloria de Brad Pitt, sino que ahí estamos viendo que él está personificando a un personaje en una película que se llama Troya. Y está como en la gloria terrenal. Salmo 49:17 nos dice, porque cuando mueran no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Cuando muera, no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros cuando muramos no vamos a llevar nuestra gloria, no vamos a llevar las obras que nosotros hayamos hecho. Y quiero decir esto en un aspecto general, porque los que conocen a Cristo saben que no es así. Pero quien no conoce a Cristo, quien no conoce realmente quién es el que ha prometido lo que ha prometido, puede decir que nada es, todo es incierto. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar de esta vida? Emociones. Pero si ni siquiera podemos llevarnos nada, ni la gloria nos podemos llevar. Entonces, no, cosas inciertas, gloria terrenal. La vida, no podemos saber. La amistad, el futuro, las riquezas, promesas de los hombres. Son siete cosas que son inciertas en este mundo. Yo, en lo personal, si yo me pongo en una postura intermedia donde yo no conozco a Cristo y yo soy una persona que estoy alejado de cualquier cosa de, que la Biblia me diga, si yo me pongo a pensar en que si la belleza, si las promesas, si las riquezas, si el futuro, si la amistad, si la vida, la gloria eterna, entonces no tengo nada. Nada tengo en esta vida. Pero para bendición de cada uno de nosotros existen siete certezas consoladoras que animan ¿a quién? Al creyente. Estas siete certezas son una verdad que la Biblia nos ofrece. Primera certeza, promesas seguras. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra, escuche bien esto, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna ha faltado. De todas las cosas inseguras de este mundo, las cosas que tenemos seguras están basadas en una creencia, en una fe y en una dependencia de Dios. Y su palabra dice que ninguna palabra de sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Promesas seguras. Dios promete, si Dios promete algo, seguro que lo hace. Segunda certeza, fundamentos seguros. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16, que dice: Por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Que creyere, no se apresure. ¿Quién cree usted que es esa piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable? Cristo es la piedra angular. Y es lo que la palabra de Dios dice, es la piedra angular donde el tropezadero de todos. Esa es la piedra, y ahí tropiezan todos, porque es que no es así. Bien, es así. Ahí está la piedra angular. Esa es la piedra en la cual es tropezadero para muchos. Pero miren, esta es la piedra angular estable, pero dice de cimiento estable. Mire, yo le puedo decir, hay cimientos estables y hay cimientos inestables. Un cimiento inestable se hunde, no sirve, se quiebra. Es un concreto que de baja resistencia, con poco hierro. Si esto no tuviera un buen cimiento, esto se hundiría, tiene tres niveles. Mire el tamaño de las columnas. Usted se puede imaginar el tamaño de las zapatas. Eso está más de 2 metros abajo. Sin que yo lo haya visto, yo sé que eso existe ahí. Y por lo menos tienen 1 metro por 1 metro cada zapata para que esto pueda subsistir. ¿Ya contó cuántas columnas existen? Esto es algo que sostiene. Ahora, si no existiera una de esas zapatas que sostienen este edificio, yo le puedo decir que en un pequeño temblor no estaríamos aquí muy, muy contentos y tranquilos, porque se empezaría a quebrar toda la estructura. Ahora, Cristo es el fundamento seguro, Él es la base de nuestra fe.
Amén.
Amén. Primera certeza, promesas seguras. Fundamentos seguros. Tercera certeza, recompensa segura. Recompensa segura. Mateo 10:42 dice, busquémoslo, hermanos. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y dice, ¿pero qué quiere Dios que haga? Busquémoslo en la Biblia. Eso es lo que Dios quiere que haga. Yo de veras estoy consciente de que cada cosa que yo hago mal es porque no lo leí en la Biblia, porque no dediqué un tiempo para escudriñar lo que Dios quiere en la vida para mí. Si es que yo cometo errores, porque todos cometemos errores, pero si yo cometo un error de tomar una mala decisión, es por lo cual yo no estudié, no dediqué tiempo para estudiar la palabra. Fue una inconsistencia de parte mía, porque la palabra ahí está. Dios le está mostrando a uno qué es lo que necesita. Entonces, hay una recompensa. Primera certeza, recompensas seguras, fundamentos seguros, recompensa segura. ¡Uy! Este no era recompensa segura, hermanos. Esta es aceptación asegurada. Yo no copié bien esto, creo que... Ahí está, cuarta, dupliqué eso. Cuarta certeza, aceptación asegurada. Vamos a Juan 6:37. Mire, esta aceptación asegurada es una certeza de consolación que nosotros podemos tener en este mundo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Si usted viene a él, él no le echa fuera. Mire, usted puede, nosotros somos humanos, cometemos errores, muchas veces no oramos al Señor, hacemos cosas que no están bien, que desagradan a Dios, pero si nosotros no llegamos y conscientemente, antes de acostarnos o después de levantarnos y que el Señor nos hable y dice, mire, tu condición está mal. Y no nos ponemos a cuentas con el Señor, la vida es horrible. Pero Él nos acepta y Él no nos echa fuera. Él no nos echa fuera. Es una aceptación asegurada. ¿A quién nos está aceptando? Es una amistad segura. La amistad de Cristo sí es segura. Es eterna. La amistad con Dios es perpetua. Él no nos echa fuera. Él nos conoce, Él nos creó, Él sabe que nosotros cómo somos. Él no nos va a defraudar. Hay una aceptación asegurada. Bueno, y ahí pueden ver el cielo, ¿verdad? Se mira el cielo y una iluminación ahí bonita. Hay una aceptación asegurada. Si usted confía en Cristo, si usted cree en Cristo, si usted recibe al Señor, si usted dice, yo tomo la decisión de seguir a Cristo, Él no le echa fuera.
Amén.
Amén. Promesas aseguradas. Fundamentos seguros. Recompensa segura. Y aceptación asegurada. Quinta certeza, amor divino. Me gustó mucho esa fotografía porque muestra amor divino. Y no porque mi esposa se llame Iris. Bueno, aparte de eso. No exclusivamente por eso. Mi esposa sabe por qué. Me ama mucho. El amor divino. Pero Dios se muestra un amor divino al darme una esposa que sea mi ayuda idónea. Romanos 8, 38 y 39. Amor divino. El arcoíris representa el pacto que Dios hizo para ya no volver a destruir al hombre. El pacto que Dios hizo con Noé. Romanos 8, 38 y 39 dice, ¿ya lo tienen? Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él está ahí. Ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos de Él. ¿Qué nos asegura ahí? Nos asegura que si nosotros creemos en Él, nos da salvación y que la salvación no la podemos perder. Usted puede perderse si quiere, pero la salvación no la va a perder si usted ha confiado en Cristo. Y si usted es hijo de Dios y ha confiado, Dios lo va a tener, pim, 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 y lo va a disciplinar. Ahora, si no mira disciplina en su vida, si no mira que Dios no está dándole, todo está saliendo tan bien y usted está haciendo las cosas tan mal, pues tenga cuidado. Porque puede ser que nunca haya tenido un encuentro cercano con Cristo. Esa es la visión. Si usted está tan bien con eso, hay que examinar. Romanos 8, 38 y 39 nos dice que no tenemos un amor divino. Esa es una quinta certeza. Hay una sexta certeza, inmortalidad asegurada. Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. La palabra de Dios dice, segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, dice, eterna en los cielos. Tenemos una morada en los cielos. Dios está esperando por cada uno de nosotros. Mire, de veras, cuando nos ponemos a pensar en eso, dice, si usted está a cuentas con el Señor, y usted está y dice, mire, yo no quiero ni vivir aquí, hombre, mucha tentación, mucho problema, mucha delincuencia, tanta cosa, Señor, llévame ya. ¿Y por qué no nos ha llevado? Dicen algunos. Porque todavía hay muchos que no conocen de Cristo. Porque hay muchos que todavía tenemos que testificar. Y desearía yo decir, Señor, así tenía un amigo yo hace años y decía, ¡ay, yo deseo que el Señor venga ya! ¡Pero ya, ahorita, esta noche! Pero ¿cuál es tu insistencia? Es que no estudié para el examen de ayer, de mañana. ¿Y qué me importa ese examen? Dicen, si voy a estar con el Señor, ya no me importa nada, yo voy a estar con el Señor, ya no tengo que estudiar. Tampoco es una postura así, ¿verdad? De incumplimiento y de cosas de esas. Tenemos que cumplir y tenemos que hacer las cosas bien hechas. Pero Dios nos tiene asegurada una inmortalidad. No por nuestras obras, no porque seamos muy bonitos, no porque hagamos cosas para el prójimo, que estemos ayudando ahí a las... Es parte de lo que tenemos que hacer, pero no porque usted sea muy bueno. Dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por creer en Cristo, punto, es un regalo, punto, acéptenlo. Ahí está el regalo. Cuando usted da un regalo, es regalado, ¿sí? ¿Usted va a pagar por el regalo? No, porque es regalado. Y la salvación es gratis. Es gratis para todo aquel que crea y confíe en Cristo. Y la séptima es un ancla eterna. Vamos a Hebreos 6:19. Hebreos 6:19. Quisiera que leyéramos desde el 17, dice, por lo cual, ¿ya estamos, hermanos? Amén. Dice, leamos desde el 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a herederos de la promesa, de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. ¿Qué quiere decir? Los que hemos ido para asirnos, para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Qué quise decir con esto? La palabra de Dios dice que Él entró y hizo el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos estar delante de Dios hoy, ahora, en este instante. Eso es lo que quiere decir. Y que hay una esperanza firme, que es imposible que Dios mienta, imposible que Dios mienta, imposible que Dios mienta, que nosotros tenemos seguro que Él está con nosotros y Él es nuestra ancla. Él está asegurando para que, aunque estemos en el mar y haya un gran viento, nosotros no nos movamos. Es como esas grandes naves que dice, están el ancla y ahí no se mueve, y hay una tormenta y ahí están anclados. Esa es nuestra ancla. Ahora, si usted no tiene a Cristo, regresemos hasta el principio. Va a confiar en la belleza, en las promesas de la gloria. Yo sé que Él va a cambiar Guatemala. En las riquezas, ah, yo me voy a sacar la lotería. En el futuro, una gran casa que voy a hacer. La amistad, tengo muchos amigos porque tienes dinero. Pero si te acaba el dinero, y ya no vas a tener ni vida. Y vas a poder tener una gloria terrenal. Pero hay una opción diferente que anima al creyente. Promesas seguras. Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿Amén? Fundamentos seguros, Dios su palabra. Él dio su palabra. Ya la tenemos. Recompensas seguras. Aceptación asegurada. Amor divino. Inmortalidad asegurada. Y un ancla eterna. Y quiero que recuerde esto. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero nosotros podemos pasar siendo una gran incertidumbre como vive toda Guatemala. Pero si nosotros podemos tener un ancla eterna, podemos tener a Cristo en nuestro corazón, todos pueden estar desorientados. ¿Sabe qué? Yo tengo mi visión allá arriba. Esto de aquí, ¿qué me importa? Al final, se destruye. Es efímero. Pero mi ancla eterna, Dios está conmigo y puede estar con cada uno de nosotros si nosotros deseamos que Él entre en nuestro corazón. Que Él cambie nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta noche. Te agradecemos por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque tenemos la oportunidad de conocer, Señor. No somos perfectos, Señor. Sabemos que no somos perfectos. Pero queremos buscar tu rostro. Queremos buscar tu bendición. Queremos buscar lo que tú quieres que hagamos. No con nuestras fuerzas, ni con nuestras ideas. No como nosotros queremos, sino como tú quieres que lo hagamos. Padre, esta noche, no sé si hay alguien, Señor, esta noche, que no conoce a Cristo. Y yo quiero hacer una invitación. Y quiero decirle, mire, no es conmigo, no es con la iglesia, la verdad, no es con nadie en especial. Es con Dios. Y si usted aún no conoce a Cristo, yo le invito esta noche a que usted pueda decir, yo quisiera conocer, yo quiero saber qué es esa, yo quisiera tener esa paz, como decía una persona la otra vez, yo quisiera tener esa paz que puedo ver en sus vidas. Yo no entiendo, yo estoy pasando terribles momentos, hay una inseguridad tremenda en mi vida, y usted está tan tranquilo que no le importa nada. Pues sí me importa, pero lo único que me importa es agradar a Cristo, agradar a Dios. Y si cometo un error, pido perdón a Dios y continúo con esta vida. Y cada vez que quiero agradar a Dios, Él me llena de gozo en mi corazón. Si usted quisiera conocer y tener certezas, no vivir en incertidumbre, vivir en una certeza. Ahí donde está. Levante su mano. Nadie le va a avergonzar. Y diga, yo quiero hacerlo. Es algo con Dios, no conmigo. Cada uno dará cuentas por cada uno. Y es vivir en certeza. ¿Habrá alguien que quiere conocer, que dice, yo no sé ni entiendo, pero sé que necesito de la paz de Dios? Si hay alguien, Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta noche. Tú sabes que hemos pasado, cada uno de nosotros hemos pasado tiempos especiales contigo, y sabemos, Señor, que tú vives, que tú reinas, que tú existes, Señor. Señor, permite esta noche, Señor, que si alguien fue tocado con tu palabra, Señor, que esa palabra continúe, Señor, y que dé fruto a 100 por 1. Gracias, Señor, en este tiempo, y pedimos que esa certeza que tenemos en ti, Señor, que tenemos solamente en ti, solamente en Cristo, podamos nosotros gozarnos en eso. Y permitir, Señor, también, con nuestras acciones y con nuestra predicación, llevar a otros a Cristo para que puedan tener paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen feliz noche.